de pecho, un do de pecho. Luciano Pavarotti. Sí. Resulta que hay muchos temas que están en la expectativa a propósito de la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, estadounidense, mejor dicho. Dado que, bueno, el país tiene algunos problemas que son no solamente nacionales, sino también que trascienden. Trascienden porque estamos en una isla, en una misma isla, junto con otro país, otro estado, porque tenemos nuestra propia cuestión migratoria con los Estados Unidos, fundamentalmente con los Estados Unidos, una migración de larga data. Ya hay más que una simple relación o una simple vinculación porque tenemos, qué sé yo, gente por allá, bla, bla, bla. O sea, no, es también una situación o es una relación que pudiéramos decir de dependencia. Porque todo el mundo sabe, así como se decía desde hace un tiempo, que todo el mundo tiene un primo en Nueva York. Aunque sea un primo, alguien tiene usted. Si no es directamente de su familia nuclear, es de su familia larga, de su apellido. Todo el mundo tiene un primo en Nueva York. Y todo el mundo tiene aquí un Elvin Vinicio y un... ¿Cómo se llamaba el personaje de Martí? Un Luisito Martí Balbuena. Aquí hay todavía muchísimos Balbuena y muchísimos Elvin Vinicio también. Es decir, gente que cree que Nueva York es lo más del mundo, lo más grande, y que no hay cosa que esté más lejos que Nueva York. Entonces, tenemos una dependencia grande. Eso lo sabemos porque incluso renglones como el de las remesas, que se destacan todos los años dentro de los, digamos que renglones económicos, de los renglones que aportan a la economía dominicana. Y ya andamos hablando y nos vivimos a veces hasta vanagloriando. Y sí, ciertamente, hay muchas familias aquí que incluso dependen en gran medida su subsistencia, su mesada, sus cuestiones y sus demandas y su sustento básico, vital, depende de las remesas que reciben. Para poder tener, para poder pagar, para poder alimentarse, para poder incluso. Entonces, eso. Después vemos otro renglón, turismo. Cuando usted va a buscar los números, la fuente, y ya lo hemos dicho muchísimas veces, 80% y pico del turismo que llega a República Dominicana viene de Estados Unidos y de Canadá. Primer mundo. En Canadá no hay muchos dominicanos, al contrario, hay relativamente muy pocos y en muy pocos lugares, porque Canadá, a pesar de su tamaño, que creo que incluso es superior al de Estados Unidos, pero más de la mitad de su territorio, más del 60% de su territorio es muy frío y por ahí no vive nadie. Ni canadiense. Bueno, algunos esquimales viven en la zona más. Pero bueno, ya usted sabe. O sea, la mayor parte de las ciudades que se mencionan de Canadá, una es incosteable porque es carísima. Vancouver, eso es como para rico y para profesionales de alta gama. Y después las otras es porque están en la frontera con Estados Unidos. Ontario, Toronto, Quebec, que es quizás de las principales, etcétera. Y Ottawa, la capital, bueno, todas las capitales son importantes. Pero después pare de contar. ¿Hay alguna otra? Ahora en estos días, porque después que llegó Trump al gobierno y comenzó a hablar de que los canadienses debieran de declararse el Estado 51 de Estados Unidos y que Estados Unidos debiera de anexarse no solo a Groenlandia, sino también a Canadá, es que se está oyendo hablar de algunas otras zonas, que si provincias. Claro, que alguna gente que haya estudiado geografía ha oído mencionar que si Alberta, la provincia de Alberta, Victoria, esa zona, la zona de Baffin, no sé qué, en fin, que tenemos muchas dependencias, turismo, remesas, las exportaciones. Turismo también es exportación prácticamente, pero las exportaciones de ¿cómo se llama? De muchísimas mercancías, mercadería. Ahora me enteré, yo pensaba que era para otros países, pero aquí hay un sector dentro de las zonas francas industriales de exportación que ha crecido, se ha desarrollado mucho y es la que no solamente aquella famosa de los textiles, los pantalones, los jeans de diversas marcas que fabricaban aquí en varias zonas francas. Incluso aquí había zonas francas que eran enteras textiles. La de Santiago, por ejemplo, comenzó así y después comenzó a diversificarse. Que en Santiago fue quizás una de las primeras grandes zonas francas del país. Y después San Pedro, La Romana. La Romana sobre todo porque ahí había presencia de empresas norteamericanas también muy de larga data. Y entonces también ahí había un microclima que permitió el desarrollo también de algunas de estas plantaciones o de estas maquilas, como le llaman, plantaciones industriales. Por no decir zona franca. Bueno, pero fíjense que en renglones importantísimos, quizá los básicos, y después ni se diga. Si usted ve, bueno, agropecuaria también, hay muchísimos productos que se exportan hacia Estados Unidos, pero ese crecimiento de productos agropecuarios, que de hecho muchos de ellos estaban vedados en los Estados Unidos, no estaban incluidos en ningún acuerdo de comercio, en ningún renglón, pero claro, imagínense donde hay tantos dominicanos, sobre todo cibaeños, a los cibaeños les gusta su yuca de moca. Y le gustan su plátano, también de moca, aunque los barahoneros quizás son los más importantes, pero el barahonero se consume más aquí, ¿verdad? Porque tiene como más demanda local. Pero amén, muchos productos agropecuarios. De hecho, miren, hasta algunas bebidas alcohólicas que por la graduación que tenían aquí no tenían ingreso al mercado norteamericano. Después tuvieron que variar para poder oficializar y no tener que estar contrabandeando. ¿Sabe qué? Porque aparecía. Uno no sabe cómo llegaban, pero en los tiempos en que, y hay que decirlo, porque eso no es haciéndole propaganda, no estoy haciendo un anuncio, estoy hablando de un dato sociológico, fruto de una investigación que se hizo. Y de encuestas y análisis antropológicos, sociológicos, económicos, etcétera. La cerveza Presidente, eso era voz populi entre todo el dominicano, que los dominicanos que vivían allá, incluso los Dominican Yorkers o los York Dominican, como se llamaban algunos de ellos, lo decían. No, no. O sea, ellos conseguían, quién sabe por dónde, pero conseguían una cerveza Presidente. Pero oficialmente no estaba permitido porque el mercado local no permitía cerveza con la graduación o con el nivel de CO2 que le... La cerveza de venta más popular o que se acepta en el registro americano era como una cerveza más suave. Por eso incluso aquí fueron, le cambiaron el formato, la presentación, comenzaron a fabricar una cerveza con menor, etcétera. Es decir, que muchos productos, no solamente agropecuarios, sino incluso industriales o de la agroindustria, tenían que ajustarse al mercado, a los estándares del mercado norteamericano para poder ingresar, para poder ser incluido, tener una libre exportación. Debía de tener las características, el estándar de el producto, de ese tipo de productos en Estados Unidos. Pero por eso, eso le permitió ir aumentando. Y como no ha parado, no ha parado de crecer la comunidad dominicana en Estados Unidos, pues lógicamente también así mismo va creciendo. Además de que lo que era en los años 80, hasta los años 80, digamos, la presencia de algunos dominicanos en algunas áreas, como el comercio, por ejemplo. Ah, se sabe que sí, muchísimos dominicanos trabajaban, eran empleados en muchas bodegas, en muchos sitios, que sí o qué, que había aquí, allá, bla, bla, bla. Pero no, ya no es que eran empleados, porque no eran especializados a veces en ninguna área, no podían aspirar mucho. Y porque de más en más, la gente que se fue asentando, las primeras, las segundas generaciones que se fueron a Estados Unidos, que se establecieron ahí, muchos de ellos fueron progresando ciertamente y acabaron de ser empleados a ser propietarios de pequeñas bodegas. Entonces eso hace que, creo que hace como unos 5 años, incluso una vez hablamos de un tema de a propósito de la de que la asociación o la federación, el conglomerado, el gremio que agrupa a los supermercados en toda la parte noreste de los Estados Unidos, incluyendo el estado completo de Nueva York, New Jersey, otros por ahí cercanos, qué sé yo, que si Connecticut, que si la otra, es decir, una serie de comunidades, de ciudades y de estados donde hay muchos dominicanos. ¿Cómo que se llama el estado donde está Boston? ¿Es Massachusetts? Ese es el estado. Bien, ahí se sabe. Filadelfia, otras ciudades y estados. Bueno, la presencia dominicana ha ido creciendo. Porque incluso de Nueva York, New York, o sea, la ciudad, la isla de Manhattan, de ahí han ido sacando. Pero eso es otro asunto, ¿verdad? Y no nos vamos a entrar en esos detalles. Pero esa federación y agrupamiento, ese gremio de supermercados del nordeste, óigame, estaba hablando de un nivel de 10,000 millones de dólares el capital de esos, de dominicanos, ¿eh? Porque no todos los miembros de esa federación eran dominicanos, lógicamente, otros hispanos, pero de los dominicanos, 10,000 millones, y tenían una proyección en ese año, sería 2021, 2022, por ahí que estoy hablando, 2020, 21, 22, estaban hablando de una proyección de duplicar la cantidad de mercadería, es decir, movilizar 20,000 millones, que eso quizá en Estados Unidos es una chilata, eso es un par de pesos. espero para los dominicanos, que usted esté moviendo 20 mil millones de dólares solo en comercio, mercaderías. Óigame, es una cantidad importante. ¿Por qué se estaba hablando de eso en ese momento? Ah, porque muchos de esos dominicanos estaban tratando y habían logrado ya introducir cambios importantes, negociaciones con las autoridades de comercio de todos los Estados Unidos, el Departamento de Comercio Federal, para incluso facilitar o cambiar, variar algunos de los estándares, algunas de las normas con fines de importar cada vez más productos dominicanos del agro y de la ganadería y de la agroindustria para vender en sus supermercados, en los supermercados y en las grandes bodegas que tienen muchos dominicanos en esa zona. Es decir, que fíjense que hay una dependencia muy umbilical que no es pura y simplemente ocasional, sino que tiene mucho que ver con la migración. Entonces, eso, claro, es de doble vía, porque si bien puede favorecer a aquellos allá en términos de su comercio y del capital que movilizan, pero también aquí, ¿por qué? Porque si de allá comienzan a demandar cada vez más productos con estándares más fáciles de lograr para la producción dominicana, pues imagínense, aquí también eso permitiría una ampliación. Bueno, debería, si también logramos romper con una cierta, vamos a llamar, haraganería o falta de disposición de productiva del dominicano. Prefiere mucho los servicios, cogiéndolo suave, como diría Mario Emilio Pérez, a involucrarse en toda la disciplina y la persistencia que hay que tener para producir, así sea rubros de fácil, de ciclo corto, de lo que sea. Bueno, hay muchas cosas que tienen que ser analizadas a profundidad y que por lo tanto tienen que ser discutidas con mucha seriedad dentro de las cosas que tendría que conversar con el todavía flamante Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, de visita oficial en nuestro país en el día de hoy. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Vamos con una canción y a la vuelta